Buenas noches, Luis.
¿Qué pasa, Alfonso?
Hoy vamos un poco tarde, ¿no?
Lo que te gusta la entradita, ¿eh?
La verdad es que yo la dejaría más tiempo, pero
Nada,
bueno.
problemas de conexión, por eso empezamos tarde. No pasa nada, ya he solucionado todo.
La verdad que llevamos aquí 5 minutos luchando por entrar a tiempo, pero bueno, que yo he dicho buenas noches, pero en verdad hoy toca decir buenas tardes, ¿no? ¿Qué
Sí,
hora
buenas
tenemos
tardes,
con
porque
el
conexión
entrevistador?
con Miami.
Miami barra Venezuela, ¿no? Venezolano
Sí.
en Miami. ¿Lo presentas tú? Antes de nada, ¿cómo has contactado con él?
Pues a través de la grupeta venezolana con la que me estoy juntando ahora, por aquí por Arroyomolinos, Fuenlabrada, Navalcarnero, la zona sur de Madrid, le conocí a través de un compañero de trabajo, de Edwin Torres, que es uno de sus pupilos, que ya nos contará cositas sobre ellos. Y nada, a mí me han dicho que es una eminencia, una leyenda allí en su país, todo lo que ha ganado y todo, y que es una buenísima persona además. Así que, sin más dilación, aquí Miguel Ubeto.
Muy buenas, Miguel.
Bueno, buenas tardes, Alfonso, Luis. Gracias por esa presentación, vale. Me enorgullece que tengan esa información tan buena de mí.
Sí, a
Bueno.
mí solo me han hablado cosas buenas sobre ti.
Qué bueno, qué bueno. Creo que todavía no te han dicho mi sobrenombre, o sí te lo dijeron.
No, ese no me lo han dicho.
Eso lo dejamos de último entonces, para que todo quede en positivo.
Vale. Lo dejamos para el final, entonces.
Seguro.
¿Qué tal por allí? ¿Qué tal por Miami estos meses? ¿Han sido duros?
Bueno, estoy atrapado. Yo vine a competir, llegué en el mes de febrero a correr el Tour del Sur de la Florida, a correr la vuelta a la cadena de los lagos de Orlando. Y los criterios de Tulsa, unos criterios que son muy famosos. Pero bueno, empezó la cuarentena, quedé atrapado y no pude regresar a Venezuela. Sin embargo, yo soy de los que siempre trato de girar el ángulo y ver 180 grados todo el ámbito a pesar de lo negativo. Y fíjate que ha sido muy positivo todos estos 6 meses, 6 meses acá sin ver a mi familia, a mis hijos. Tengo 2 hijos, Michelle Alejandra de 15 años y Miguel Ángel de 11, mi esposa, Ruseli Álvarez, mis padres. Pero, como les digo, siempre veo la parte positiva. Y en lo personal, ha sido vencedora a nivel espiritual y en lo personal de mi fundación, Venezuela País del Futuro, a la cual muchos de los pupilos que están en España forman parte, ha sido una bendición.
De eso hablaremos más tarde, me lo tienes que contar, lo de la fundación. Pero ¿cómo es eso? Que no, porque yo no sabía esto. Yo pensaba que residías allí en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? ¿No puedes volver?
Fíjate que Venezuela, las políticas del gobierno han sido demasiado extremas y es uno de los pocos países en el mundo que tiene cerradas las fronteras totalmente e incluso a sus nacionales a través del
Jesús.
aeropuerto. El aeropuerto está cerrado en totalidad. Entonces, bueno, no tengo manera de regresar hasta que el
Hostia.
gobierno levante, abra, apertura el aeropuerto, que espero que sea pronto.
Y ahora
Madre,
mismo,
qué
¿en
locura.
dónde está? En Miami, pero digo, ¿en qué casa, qué piso, un hotel, un apartamento?
Bueno, en mi vida he hecho muchos amigos que se han transformado en hermanos. Arnaldo Salazar, este es su apartamento, él vive acá en Miami Beach, pero él está atrapado en Venezuela. Él
No puede ser.
sí, tiene una compañía de doblajes. Y entonces la parte operativa la hacen en Venezuela y la parte funcional de contratos la hacen en Estados Unidos. Entonces, él se quedó atrapado en Venezuela y yo me quedé atrapado en mi casa. Pero para que se den cuenta, hay que transformar todo en positivo. Arnaldo, estos 6 meses, me comenta que lo que ha compartido con sus padres es impresionante. Sus padres tienen ya 80 años. Él tiene 60 y tantos de años y dice, estos han sido los mejores 6 meses de mis últimos días.
Ya ves. Todo eso porque está compartiendo ahí al final con su familia, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Qué bueno. Al final me pasa mucho con Edwin, que siempre intenta ver el lado positivo de todo. Y a veces eso se lo estás enseñando tú. ¿O sí, es algo venezolano?
Yo pienso que tú tienes que siempre mandar en tus emociones. Tú no puedes permitir que algo externo influya en lo que es tu alegría, tu felicidad. Es difícil en momentos poder lidiar con las adversidades, pero eso no impide a que tú sigas siendo feliz, a que tú sigas siendo productivo, a que mantengas el focus en la energía a donde tú quieres llevarla. Y si te quedas pegado en lo negativo, negativo va a caer. Es una ley de vida, es el espejo.
Sí, total, muy estoico, ¿eh?
Sí. Bueno, yo quería preguntar, ya que estábamos hablando de todo, habéis puesto a filosofar, la situación en Venezuela, ¿cómo está?
Bueno, mira, Venezuela, la situación actual...
Que ya estaba mal de antes, que ya estaba mal de antes.
Sí, pero ahora está mucho peor. Tema gasolina. El país no tiene gasolina, no hay una manera muy precaria de poder trasladarte en el país, y esto impide también los aumentos. Entonces, la situación cada día es más precaria, es más dura, es más difícil. Se hace de tripas corazón, como decimos.
Sí. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más positivas que todo eso, que si no, no. Vamos a usar un poco esa mentalidad positiva. Así que para ir empezando, nosotros solemos hablar un poco del pasado y luego ya vamos yendo al presente. ¿Cómo te iniciaste tú en el ciclismo allí en Venezuela, que tampoco es un país que se caracterice por el ciclismo como un deporte famoso, como puede ser el fútbol?
Mira, el ciclismo tiene un gran evento en mi país que es reconocido a nivel mundial, que es el Táchira. Tú vas a cualquier país...
Me han hablado.
Y cualquier ciclista de la vieja escuela, por decirlo así, conoce de la Vuelta al Táchira. Por darte un nombre, Alexandro Petacchi fue líder de la Vuelta al Táchira. ¿Cómo se llama? Viachila Ekimó fue campeón de la Vuelta al Táchira. Han pasado innumerables ciclistas por esta región. El campeonato del mundo que se realizó en Venezuela en el año 77... tuvo a Eddy Merckx, tuvo a Saroni, bueno, grandes ciclistas. Lo que pasa es que el deporte tradicional de Venezuela es el béisbol y actualmente el fútbol. Y el ciclismo, por ser un deporte tan costoso que lo practican personas de bajos recursos, ha perdido en el tiempo la popularidad. Ya no van grandes escuadras a la Vuelta al Táchira, sin embargo... Androni Giocattoli es un equipo profesional que se mantiene asistiendo a este evento, ya que sigue teniendo una buena tradición. De resto, bueno, mi país, los últimos corredores que hemos estado en equipos profesionales han sido José Rujano y, bueno, actualmente Orluis Aular, quien pertenece al equipo Caja Rural de España. El año pasado fue mi pupilo. Hicimos un trabajo muy, pero muy bueno, 24 historias en el año. Y bueno, creo que tiene una gran cantera de ciclistas. Lo que necesitamos es tener el trampolín para que estos ciclistas puedan ser vistos como lo está haciendo Colombia. Y es lo que estamos haciendo a través de Venezuela País de Futuro, esta fundación a la cual formo parte. Y bueno, próximamente asumiré la presidencia de la fundación.
Bueno, si quieres, cuéntanos un poco de la fundación, porque no podemos esperar ya. Cuéntanos, ¿cómo nace eso de la fundación?
Bueno, como les digo, yo siempre transformo lo negativo en positivo. El año 2013 corría con el equipo Lampre Mérida. el equipo de Pepe Saró, llegué a la carrera deportiva, pero lamentablemente tuve una caída en la Guachira donde me fracturé la glenoide, me fracturé el hombro. Y lamentablemente en mi rehabilitación tuve una mala asesoría y utilicé un medicamento que me dio positivo. Comencé la temporada corriendo el Tour de Picardí, corrí el Tour de Turquía, Valle en Runza, y me llega la notificación de que he sido controlado positivo. Obviamente esto para mí fue súper duro, es como que pierdas un familiar, es algo que no le deseo a nadie. Y bueno, asumí mi responsabilidad desde el primer momento. Obviamente yo consumí esta sustancia, unas gotas locas en la boca, para la reconstrucción de todas esas fibras y que la grasa la transforma en energía. En ese momento no estaba en la lista de sustancias positivas durante el tiempo que lo usé. La Unión Ciclística Internacional, el día 22 de marzo, la colgó en la lista. Yo le voy a dar. Y el día 16 de abril llegó a España, perdón, a Italia, me hacen el control y todavía tenía rastros en mi cuerpo. Entonces, bueno, de una vez cambio esa filosofía de que te debes de automedicar, porque lamentablemente en el deporte de alto rendimiento, a pesar de que tenemos médicos, uno siempre escucha a cualquier persona para recuperarse más rápido y termina siendo una automedicación.
A pesar sí, de que lo llamamos, aquí en España lo llamamos suplementarse.
Exacto. Y bueno, comencé una campaña en la lucha contra el dopaje. Se llamaba Mi Testimonio Juego Olímpico, donde yo iba en diferentes deportes a llevar mi testimonio de cómo salí positivo y bueno, de la manera que hay que evitar el dopaje, que obviamente es un flagelo que está latente siempre en el deporte de alto rendimiento. Pero eres tú al final del día quien toma la decisión. Y de allí nace mi idea de crear la Fundación Venezuela País de Futuro para que los atletas que estamos formando tengan los valores, tengan los entrenamientos y los conocimientos necesarios para que cuando en ese momento de su carrera deportiva, que muy seguramente va a llegar esa tentación, sepan decir que no y se mantengan con el juego limpio. Comenzamos en el año 2014, compartí este proyecto con el ciclista Tomás Gil, en ese momento corredor del equipo Nifantini, y con Rubén Osorio, quien es el actual presidente, a lo cual me dijeron que sí, vamos a comenzar con este proyecto. Iniciamos en el 2014, finales del 2014, con 8 ciclistas juveniles, de los cuales los que iniciaron la fundación fue Franklin Chacón, Denis Hernández y Germán Rincón, quienes actualmente siguen siendo ciclistas. Franklin Chacón, profesional en el equipo Gios Kiwi, Denis Hernández en el equipo Escribanos y Germán Rincón sigue con la fundación. Él tuvo una temporada con el equipo Super Froys, pero bueno, lamentablemente no se mantuvo, sigue activo. Y creo estas camadas de ciclistas, entre ellas actualmente Francisco Peñuela, quien también forma parte del equipo en lo que sería Stagyeri Gios Kiwi. Y bueno, no les puedo nombrar cantidad de ciclistas que hemos formado. Y que
no, estoy flipando. Entonces, de hecho, esta es la equipación, ¿no?
Estos chamos a nivel nacional.
Wow. Esta es la equipación de la fundación, ¿no? Aquí estáis los dos de los socios o de los fundadores.
Sí, Jonathan Monsalve se integra a la fundación en el año 2017. Jonathan estaba corriendo en el equipo chino y para correr en Venezuela no tenía equipo. Entonces, bueno, yo lo invité a formar parte de la fundación. Jonathan, cuando pasan los ciclistas, en este momento, Denis Hernández, Franklin Chacón, Germán Rincón, a la categoría sub-23 y élite, obviamente que hay que darle continuidad al proyecto que iniciamos desde juvenil. Y bueno, claro. Jonathan fue nuestro primer líder, ganó la primera etapa de la Vuelta a Venezuela, primera participación. Pienso que hemos comenzado como siempre, con un muy buen pie. La primera carrera que ganó la fundación en el año 2015 fue con Franklin Chacón, la Vuelta a Barinas. Entonces siempre hemos comenzado, cada paso que hemos dado, hemos logrado ganar. Actualmente, como les decía, contamos con más de 60 listas. Este tiempo que he estado acá en Miami ha sido una bendición. He logrado conseguir donaciones, 8 bicicletas, 2 pedales Garmin de potencia, 12 cascos, 10 pares de rueda, donaciones de uniforme, zapatillas, para que los chamos tengan las herramientas y poder realmente desarrollarse en el máximo nivel, que a través de los entrenamientos de vatios. Y es a lo que me dedico desde hace 3 años. Soy entrenador, tengo mi compañía que se llama Emu Training Plus.
De hecho, tenemos por aquí también eso, que iba a hablar más tarde de ello, pero como te nos estás adelantando, tengo aquí el logo. Me
estoy adelantando mucho.
Aquí está. Aquí está la plataforma de entrenamiento y aquí están algunos de los chicos que son los que llevas.
Pero, Luis, ¿qué te parece? Si ahora que estamos hablando de niños, chicos, de escuela y todo eso, antes de volver a la escuela, porque yo quiero saber la historia de Miguel. O sea, ¿en qué deporte empezó? No, es que no hemos ido muy adelante ya, ¿no? ¿Cuándo empezaste a hacer deporte de pequeño?
Vamos muy rápido.
Claro.
Mira, te has venido al presente rapidísimo. Has cogido la directa y te has venido para allá.
Esa imagen que colocaste me encanta porque está definida con todas las palabras que trato de tener presente: mi motivación, inspiración, superación, todo lo que tiene que ser con cada día ser mejor persona.
Esta, ¿no?
Fue una imagen que a ver, está cargando.
Training, Miguel Ubeto.
Esa imagen.
Persistencia, esfuerzo, convicción, amor.
Todo lo que... Es una imagen que bueno, que motiva. Que es lo que buscamos, siempre motivar. Mira, comencé en el año 89. Yo creo que ustedes no habían nacido. ¿Ustedes habían nacido en esa fecha?
No. Unos cuantos años después, ¿eh?
Un poco después, pero ahí.
Bueno, ¿pero empezaste directamente en el ciclismo? La barba ya...
Bueno, empecé en el ciclismo. Empecé en el ciclismo a los 12 años. Y bueno, desde el primer momento les puedo decir que he tapado por este deporte tan noble, que es un deporte que tienes que trabajar en equipo, pero que a la vez es totalmente individual. Y desde siempre he sido una persona que me he caracterizado por ser un líder, pero que a su vez quiero que todos los demás también sean líderes, con mi experiencia. Ya desde los 13, 14 años siempre estuve ganando en las categorías menores, en la categoría juvenil. Me acuerdo que en mi último año gané 11 competencias. Y de allí tuve la oportunidad de ir a la isla César de Guadalupe, esta isla donde estuve más de 20 años en segundo hogar. Hay mucha afición de ciclismo. Se dice que el Tour de Guadalupe es el de Francia en miniatura. Es un impresionante. Y bueno, ahí fue donde realmente puedo decir que me formé como ciclista de ruta.
En esta isla,
Guadalupe, en la isla
de pista, participé 14. Es una isla en el Caribe.
Sí, la tengo delante.
Esa misma, vale. Oye, pero están bien dateados ustedes. Están bien dateados. Bueno, esa isla le puedo decir que tiene un nivel de organización que ninguna carrera grande debe envidiar. De verdad que es impresionante. Tienen helicópteros, transmiten 3-4 canales en vivo. La gente se desborda las calles en esos 9 días de carrera. Sin duda alguna que es una afición que, por eso les digo, no tiene nada que envidiarle una gran carrera profesional.
Ya ves.
Y pero luego y ya... Espérate, que no hemos ido ya a los 12 años, pero en Venezuela... yo quería hablar un poco del Migas de niño. En Venezuela, ¿dónde naciste?
Nací en Caracas, en la capital de nuestro país. Nací en 1976 y en pocos días cumpliré año, el 2 de septiembre. Ya falta una semana para mi cumpleaños, semana y media.
Bueno, ¿eh?
Y, pero la edad no es un, es solamente un número, por lo que me estabas contando antes, así que no pasa nada.
Sí, fíjate que el año pasado gané 5 carreras.
Es que sigue ganando.
Fueron en la Vuelta a Yucatán, en México. Una vuelta profesional donde estaban los mejores ciclistas. Estaba el corredor de Israel Cycling. Recuerdo que estuvo participando en los Juegos Olímpicos de Río. Él fue representante de México. Ahorita no recuerdo su nombre. Pero bueno, estaba al nivel. Hice 2 etapas de las 4. Así que bueno, todavía tenemos con qué.
Luego nos cuentas eso porque ya aquí te dábamos por retirado, pero no, me has dicho antes que no. Y sobre tu palmarés, en 2002, claro, porque allí en Venezuela saltas un equipo ya directamente de juveniles y luego ya profesionales, ¿o cómo fue esa escalada?
Sí, en Venezuela el principio de pasar de juvenil... Hace 10 años se pudiera decir que había mucho ciclismo y habían estructuras que esos juveniles o los juveniles los mantenían en su desarrollo. Actualmente la única estructura que hay en Venezuela de formación de ciclistas juveniles suben al sub-23 y este es Venezuela País del Futuro. No hay otro equipo. Lamentablemente situación país no ha permitido que las estructuras se mantengan en el tiempo. Nosotros lo hemos logrado gracias a todos los amigos que son parte de este proyecto totalmente empresa privada. No tenemos ningún apoyo gubernamental y ya tenemos por lo menos 4 años manteniéndonos en la élite de lo que es el ciclismo venezolano. Hay una referencia de un gran equipo que se llama La Lotería del Táchira. Ha sido por años, es el equipo más antiguo del mundo. Tiene más de 60 años, creo que son 62 años este equipo. Pero estos últimos años solamente compiten en la Vuelta al Táchira, porque no tienen el recurso para mantenerse durante la temporada. Y nosotros, gracias al apoyo y a la gestión que hacemos, hemos mantenido en el tiempo a nuestro equipo y a nuestro ciclista. Hemos participado en diferentes eventos en Colombia. Tenemos como objetivo el próximo año ya participar en un evento internacional mediante en Europa, que quizás a través de ustedes podamos conseguir una invitación a un gran evento ideal de categoría sub-23, que es donde está nuestro núcleo principal. La edad promedio de la fundación es de 20 años, 20, 21 bueno. años. Cuando yo corro, el promedio se eleva.
De hecho, Miguel, nosotros ya estuvimos trabajando con la gente de la Fundación Alberto Contador, del Cometa Extra, que conocimos a todos los chicos, a los 3 equipos, tienen 3 equipos, uno continental, uno sub-23 y el de el junior, el de los sub-18. Y lo mismo podemos hablar con ellos, a ver si conseguimos que podáis venir aquí a Europa y poder competir algo aquí en España, que sería muy bonito.
Sería genial. Sería genial porque tenemos unos talentos que de verdad tienen mucho potencial para estar en el mejor ciclismo mundo. Tenemos un sprinter, se llama Darwinson Molina, tiene 19 años. Bueno, ya tiene 20, este año cumple 20. Y te puedo decir que le he prestado mi potenciómetro y llega a 1800 vatios de PMAX. Imagínate, son unos números brutales.
Qué bueno. Brutal, ¿eh? Esos números para un chaval tan joven al final. Que vamos a para atrás porque siempre, estás hablando siempre de otros y no hablamos de ti al final, Miguel.
Bueno,
pregúntame.
Sí. Claro, vuelta 2004. Tu primera vuelta al Táchira.
¡Wow! La experiencia no fue muy, muy alegre. Fue en el año 2002. Era compañero de equipo de José Rujano. Recuerdo que Rujano apenas tenía 18 años. Pero yo era un corredor de pista. Yo estaba en la selección nacional compitiendo en la prueba Madison por puntos, por equipo. Y no, realmente no me había enfocado en la ruta. Ese año hice una preparación con el equipo de Mérida. Pero de verdad creo que fue muy, muy exigente. Pienso que llegué a la vuelta sobreentrenado. Ahora que tengo la experiencia, lo puedo decir. Entrenamos un promedio diario de 5 o 6 horas con un desnivel de más de 4.000 metros. Porque estamos en una zona que o sube o baja. No hay plan. Y llegué a la carrera de verdad agotado. En la penúltima etapa salí fuera del límite. No fui capaz de aguantar, terminé la etapa, pero salí fuera del límite. Rujano quedó tercero en esta vuelta. En algunas etapas puedo decir que le di el apoyo, que estaba en mis posibilidades. Pero después dije, bueno, me voy a preparar de una mejor manera y voy a regresar bien preparado. Y puedo decir que en un año ya 4 etapas. Ya estuve con una preparación óptima, entrenando con vatios, realmente sabiendo cómo prepararme, y duré 5 días de líder. A pesar de que en una vuelta netamente de escalador, yo logré mejorar en la subida. Ganamos la primera etapa, que fue una contrarreloj por equipo. Gané al segundo día a uno de los mejores sprinters, Gil Cordobés, que tiene una historia en lo que es el ciclismo latinoamericano como uno de los mejores sprinters de América. Ganó 60 etapas en la vuelta a Venezuela, imagínense. Un empalador, un cubano, ya ahora venezolano, pero era imbatible. Y bueno, logré ganarle 2 etapas. Y otra de las etapas fue, se pudiera decir, de alta montaña. Y mi equipo me ayudó muchísimo. Logré coronar con ellos. Éramos nada más 20 ciclistas. Y bueno, cuando llegamos a sprint, de verdad que gané muy fácil. Fue una experiencia grata. 5 días de líder de los 10, de las 10 etapas. Ser líder durante la mitad de la carrera y ganar 4 etapas fue genial. El último día quedé segundo en el circuito de la Avenida España con 19 de abril. Es un circuito como decirlo, le Champs-Élysées del Tour de Francia. Hay un promedio de 400.000 personas. Y bueno, me calculé mal y no pude ganar, pero estuve en el podio. Así que bueno, mi amor con la Vuelta al Táchira, todos los años participo. Mientras tenga salud, voy a estar allí. Este año quedé 2 veces cuarto en la primera y segunda etapa.
¿Y tu primera carrera en Europa, cuál fue? Hemos perdido.
Mi primera carrera fue en el año 2003. El Giro del Véneto, en Italia.
¿Y era la primera vez que...? ¿Era la primera vez que salías del continente?
No, ya había estado en Italia, estado en Bélgica, estado en Rusia, porque yo primero fui selección de pista y participé en 14 Copas del Mundo. Entonces, bueno, viajé mucho en pista. Ruta, mi primera participación como tal fue en el 2003, Giro del Véneto, Gran Premio Bassano, que me fue excelente. Quedé segundo, me ganó Danilo Napolitano, uno de los mejores sprinters también de Italia. Tercero quedó Alexandro Balan, después fue campeón del mundo. Y bueno, ahí comenzó mi pasión cada vez más con la ruta. Comienzo realmente a dedicarme al ciclismo de ruta.
Y eso fue en el año 2004.
2003. Fue la primera vez que estuve y ya a partir de 2004 me pasé viajando por todo el mundo, se pudiera decir, con el equipo que corría en Guadalajara. Fuimos a correr el tour de Limousin, hice varias carreras en Metropol, como le dicen los guadalupeños, pero en sí mi carrera siempre estuve en el Caribe. República Dominicana, Cuba, Guadalupe, Martinica, Venezuela. fui a Argentina, tuve una muy buena participación en lo que ha sido el ciclismo del continente americano.
¿Y no tuviste la oportunidad de un equipo europeo?
Sí, mi primer equipo fue el Androni Giocattoli en el año 2012. Cuando muchos ciclistas piensan en el retiro, mi carrera tomó un vuelco. Ya tenía 35 años para 36. Comienzo a entrenar con Batios desde el año 2010 a través de Hunter Allen, quien es el creador de la compañía TrainSpeed. Comienza a explorar mis entrenamientos y mi carrera literalmente se revolucionó. Y este año gané 17 carreras. Quedé campeón del ranking América, quedé campeón nacional de ruta. En fin, gané todo lo que me proponía, lo ganaba. Gracias a Dios, entrenar con Batios hizo que mi rendimiento se optimizara. Me contrata el equipo equipo Geos, donde había ganado la Vuelta a España con Codo, el equipo de Mauro Gianetti y José Machín. Firmo mi contrato, voy a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, logro la medalla de plata. Gano el América Tour y normalmente ya comenzaba mi temporada con el Geos, pero el patrocinio dejó a la sin equipo. Entonces me tomó el Androni Giocattoli. Hice mi primera temporada oficialmente en un equipo profesional a los 36 años. Se pudiera decir que soy el ciclista en firma nacional viejo, con orgullo.
Bueno, es como tu Gasti, ¿eh?
Sí, sí. Pero que estamos hablando...
Ha petado el ordenador, pero se estaba escuchando todo el rato en el móvil, que lo he puesto en un momento. Estaba escuchando, y me parece súper interesante todo, ¿eh?
Que Luis, yo lo que quería decir es que no hemos metido ya en que es profesional en un equipo europeo en el 2012, pero el 2012 para mí es una fecha muy importante porque fue Londres, ¿no?
Que nos lo cuente, eso. Dos Olimpiadas, Londres 2012. Esa...
Bueno, ¿Cómo buscaste esa plaza?
Fue especial ir a Londres porque el sueño de todo ciclista es ganar la vuelta de su país. Un español quiere ganar la Vuelta a España, el italiano Giro. Bueno, yo quería ganar la Vuelta a Venezuela. Y les puedo decir que con toda sinceridad, es más, se me paran los pelos. Porque ya cuando tú pasas de 30 años, ya es difícil. Bueno, a pesar de que todavía estás en una edad fuerte, empieza ese declive, entre comillas. Y ya yo veía muy lejos ganar la Vuelta de mi país, pero logro ganar el ranking América Tour, entro en el equipo Androni, comienzo mi campaña en Europa, el nivel obviamente es superior, mis condiciones siguen creciendo a través de los vatios con el entrenamiento que durante 7 años me planificó, como les digo, este arquitecto de esas grandes victorias que yo logré, Hunter Allen, y gano la Vuelta a Venezuela. Y gano el Campeonato Nacional de Ruta por segundo año seguido. Nos fuimos a Italia a hacer la preparación. Recuerdo que estuvimos en Sestrier 20 días. Jackson Rodríguez, Tomás Gil, Carlos Ochoa, Jonathan Monsalve, Eli Garza y mi zona. Y bueno, fuimos a Londres de verdad en una muy buena condición física. Pienso que lo que me gustó fue un poco más de experiencia en el pelotón profesional. Recuerden que no es lo mismo correr en el ciclismo de América a correr al ciclismo europeo. Pero sin embargo, bueno, terminé en un puesto 41, que voy a contar una anécdota que siempre les recalco a mis pupilos, a los ciclistas de mi fundación, es que tú no puedes dudar de tus cualidades. Y en el momento final... De la ruta, ya cuando íbamos a salir del circuito de Fox Hill, justamente Rigobert Urán comienza su ataque. Si la gente se va a ver el video en YouTube, van a ver que yo voy detrás. Va Rigobert Urán, va un suizo que yo pensaba que era Fabián Cancelara, y después voy yo. Y cuando llega a la punta, Rigoberto, el suizo se abre y yo dudé totalmente, dudé, sigo o no sigo. Ya ni sabio, las indicaciones eran que yo tenía que esperar el embalaje, porque Cavendish iba a ganar las Olimpiadas. Íbamos a llegar al sprint y había que cuidar su embalaje. Y dudé y se fue Rigoberto, llegó a la fuga, esta fuga que a la postre él gana medalla de plata. Yo no digo que yo hubiera ganado una medalla, pero hubiera quedado una mejor posición, entre los 20 mejores. Y por haber dudado, no tuve una mejor participación, un mejor resultado. Sin embargo, bueno, quedé en el puesto 41. Para mí un orgullo haber logrado ir a las Olimpiadas. Un sueño que también creía que era imposible por mi edad. Y bueno, todo eso más bien fue creciendo. Vuelvo a quedar en el podio del ranking América. Quedo tercero. Gano por segunda vez los Juegos, perdón, el Campeonato Nacional. Y bueno, la cúspida fue llegar a las Olimpiadas. Algo que para cualquier atleta...
Porque fuiste a Río también.
De los mejores ciclistas. ¿Cómo dices?
Que ahí te tenemos en la foto, que también estás en los Juegos de Río de Janeiro.
Por eso es que mi carrera es particular. Fíjense cómo vamos. Logro ir a Río, perdón, logro ir a Londres, quedo tercero en el ranking, gano la Vuelta a Venezuela, quedo en una muy buena posición en las carreras finales que hice en Italia, en Francia, en Bélgica, me acuerdo Fourmis, me acuerdo que corrí París-Bruselas, y allí me contacta el Lampre. Y wow, imagínate. Ir a las Olimpiadas, estar en un equipo profesional como Androni Giocattoli y te llame el Lampre de Giuseppe Saroni, tú dices, Dios, ¿qué más puedo pedir? Y bueno, firmo profesional con el equipo en ese momento Pro Tour. Obviamente que para mí cada sueño se fue cumpliendo. A pesar de la edad, estamos hablando que ya ahí en ese momento tenía 30 a 37 años. Firmo con Lampre, comienzo la temporada, como les comenté, en la Vuelta Táchira, corrí con la Selección Nacional de Venezuela, en la sexta etapa, me caigo, me fracturo el hombro, comienzo la rehabilitación, tomo esta mala decisión de utilizar este medicamento para la recuperación, me espero rápido.
¿De cuánto fue la sanción?
Tour de Turquía. Vamos por parte para que lo entiendan.
Sí.
Voy a Italia, corro el Tour de Picardí, corro en Picardí, quedé 28. Y en Picardí me dice Josean Machín, te ganaste el puesto para el Tour, que era mi sueño, ir al Tour de Francia. Regreso a Italia, que era donde era mi sede, pues donde yo vivía, y me llega la notificación de la suspensión. Usted ha sido controlado positivo con la sustancia GW1516. ¡Wow! Literalmente se te para el mundo. Se te acaba el mundo. La sanción en un principio eran 2 años, pero el abogado José Rodríguez, español, un gran amigo, yo le hago todo el relato de cómo fue. Y me dice, bueno, habla con el médico que haga todo su expediente y vamos a apelarle a la UCI la sanción. Claro. La UCI reconoce y mi sanción de 2 años es reducida a 1 año y 2 meses. Obviamente también por la campaña en la lucha que yo realicé en mi país. Vuelvo a competir en el año 2014. Comienzo con el Campeonato Nacional de Ruta, que he puesto 3. Me contrato en México, donde llego en mi primera carrera ganando la primera etapa de la Vuelta a Tamaulipas. Gano la tercera etapa, gano 2 etapas en la Vuelta a Michoacán y mi carrera otra vez, a pesar de estar un año y 2 meses suspendido, de tener 39 años, vuelve otra vez, porque yo tenía la determinación de que no me podía retirar por la puerta de atrás. Y como había hecho medalla de plata en los Juegos Panamericanos, entiéndase que los Juegos Panamericanos es el evento más importante del continente después de las Olimpiadas. Es igual, se hace cada 4 años. Es igual, lo único que es solamente de América. Yo había hecho medalla de plata en el 2011. Perdí porque se me salió el pie en el embalaje con el corredor holandés Mar de Mar. Él estaba defendiendo las Islas Vírgenes. Y yo tenía esa espina de que tenía que ser campeón mexicano. Y bueno, logro ganarme el puesto. Quedo subcampeón nacional de ruta. Gané el clásico Federación, que fue un clásico UCI. Estaban 5 países. Bueno, me gano el puesto. Y el favorito era Gaviria, Maximiliano Richese, Movin, puro ciclista de equipos Pro Tour.
Y, sí, y conocido en Europa.
Ya es un viejo. Ya es un viejo, ya está en el retiro. Y bueno, obviamente mi experiencia apareció, logré la final. Nos escapamos 4 citas. Erin Marcot, en el momento era el campeón nacional de ruta de los Estados Unidos. Bobín, que corría con el Israel Cycling, que sigue corriendo actualmente con el Israel Cycling, equipo Pro Tour. Y Mauro Richese, entiéndase que es el hermano de Maximiliano, ¿no? Pero corría con el Vinini, así que bueno, también profesional. El único que no era profesional era yo. Llegamos a esa recta final, calculé mi embalaje y no lo dudé, muchachos. Como me pasó en Londres, dije, no dudo, este es el momento. Hice un embalaje de 305 metros. Fueron 26 segundos. Una potencia máxima de 1180 vatios. Pero durante los 26 segundos tuve un promedio de 890 vatios. Y eso me bastó para ganar por esto los Juegos Panamericanos. Así. No es imposible.
Eso con la edad de 30... ¿Cuántos?
39
años.
39 años.
Unos Juegos Panamericanos, que está lo mejor de América.
Claro, nosotros hemos tenido aquí atletas de Panamá, de Costa Rica, y nos han dicho que a ellos les gusta competir en los Juegos Panamericanos, que es como un top.
Los Juegos Panamericanos, de verdad que para mí son especiales porque en la historia del ciclismo venezolano nada más tenemos campeones conmigo. Y bueno, eso tiene mucho significado. Aparte de, bueno, haber ido a Londres, eso me permitió tener un pie en Río. Porque a pesar de que era el tercero en la historia, la federación dijo que tenía que ganarme el puesto. Y bueno, luché por mi puesto para Río 2016, y bueno, lo logré ganar porque segundo en la clasificación de la por punto de la Vuelta a Venezuela, gané el campeonato, perdón, el clásico Fejellano, en el campeonato nacional de que fue pura montaña, quedé en el puesto 12, pero los que estábamos en la preselección, yo fui el segundo mejor. Porque obviamente es una carrera de un día a la cual yo tengo unas condiciones, se pudiera decir particulares, porque tengo una visión de carrera, la experiencia. Y bueno, gracias a Dios logré ganarme el puesto para la Olimpiada, pero no tuvimos la preparación correcta. Había que estar en un equipo profesional y nosotros apostamos por el equipo, actualmente se llama Vini Sabú, el equipo de Angelo Chitraca. Y fuimos 3 meses en Italia, pero no corrimos nada porque no hubo esa coordinación de los pagos entre el Ministerio del Deporte de Venezuela y el equipo en ese momento, Sousti Venezuela. Porque a través del triunfo que yo logré, se hizo esta relación y el dinero que iba a ser para mi preparación, yo se lo di al equipo, donde habían 6 venezolanos. Y al final, bueno, me vi perjudicado porque si yo hubiera pensado en mí, hubiera corrido con cualquier equipo profesional y bueno, hubiera tenido la preparación idónea a las Olimpiadas. Pero bueno, lo importante fue que me gané el puesto a las Olimpiadas con 40 años.
Wow. De las personas más viejas que han ido a las Olimpiadas, ¿no? Por edad.
Sí. Bueno, hay de todo, pero...
Eso que es
Bueno, ahí
una
no
locura.
termina la historia. Ahí
Ah,
termina la
eso termina.
historia.
Espera que hay
La historia
Tokio
sigue.
2021 todavía.
Bueno, en el año después de las Olimpiadas, logré ganar por tercera vez el Campeonato Nacional de Ruta contra todo
2017, ¿no? Lo he estado
pronóstico.
viendo.
Y lo gano por tercera ocasión. Entonces, también eso tiene connotación, ¿no? De nuevo decir que la edad es un número, de que estaban los mejores corredores de Venezuela y bueno, yo mi experiencia la hice valer y gané, gané solo, que es bueno. Las
No,
otras dos
¿no
ocasiones
serás
había
el
sido,
Valverde
bueno, la primera
venezolano?
vez que
Sí,
participé
él lo estaba
la
pensando
primera
lo
vez
mismo.
que Y bueno, no paro, no paro, no paro con mis resultados, que lo que yo busco es transmitir a los ciclistas que estamos formando en mi fundación, que la edad es un número. Cuando entrenas con responsabilidad, con inteligencia, a través de los vatios, a través de frecuencia cardíaca, o a través incluso de la percepción, porque no tienes un aparato para medir, pero tienes una planificación, puedes lograr un objetivo. Y al final, es motivar a esos chamos a que pueden llegar a alcanzar lo que se propongan en su vida. No importa las limitaciones que existan. Si tú tienes la determinación, lo vas a poder lograr.
Total. Tengo. ¿Hay alguna posibilidad de Tokio,
No creo,
Miguel?
no. O sea,
O
¿te
sea,
imaginas?
eres el campeón nacional.
No te escuché, Luis.
Si
Que
tienes,
sí.
¿hay alguna posibilidad de que vayas a Tokio? ¿No me oye?
No nos escucha. Hola, Miguel, ¿no escucha? Hola, hola, probando, ¿me escuchas a mí?
Ahora sí.
Vale, era que si hay alguna posibilidad de que vayas a
Okay, ¿cuál es
Tokio.
la pregunta? Pues fíjate, no, ya no hay posibilidades porque Venezuela tiene una sola plaza y ya la federación se la asignó a Orly. Quizás no voy yo, pero va mi pupilo, que gracias
Bueno.
al trabajo que hicimos el año pasado, como su coach durante toda la temporada, logramos ganarnos ese puesto. Entonces, de una u otra manera, yo estaré representado en Río con el trabajo que he hecho. Así que
En
quizás
Tokio,
pueda
¿quién
ir
es el
como
que va? ¿Quién tiene
entrenador,
la plaza?
como entrenador. ¿Cómo dice Luis?
No, la plaza, ¿quién la tiene?
Por Luis Aular, corredor de Caja Rural.
La caja.
Y bueno, irá hasta Tokio con él, ¿no? O sea, también los entrenadores podéis pasar por la ceremonia de apertura y todo esto, ¿o no quieres?
Mira, a mí me encantaría ir a unas Olimpiadas por la apertura, porque lamentablemente en Londres y en Río no pude participar en la apertura, ya que la ruta justamente es al día siguiente de la inauguración de las Olimpiadas. Y bueno, sé que es un momento maravilloso porque lo vimos por televisión. Me encantaría en un futuro estar en una Olimpiada dando mi experiencia. Formando parte del cuerpo técnico. Espero poder lograrlo. Estamos trabajando en función a ello. Y como les decía, quizás no esté presente, pero a través de Orluis, que el trabajo que logramos el año pasado, de que él sea nuestro representante, entonces yo me siento que soy parte de ese trabajo que él hizo para lograr el cupo a las Olimpiadas.
Buah, sería brutal verle ganar ahí. A ver si tenemos la oportunidad de que se celebren ya de una vez, porque ya deberían estar celebrándose y nada, hay que esperar a 2021.
Bueno, y ya que vamos terminando, ya que vamos hablando del futuro, Miguel, yo quería, antes de nada, antes de hablar de tus pupilos y todo eso, sacar el tema de, ¿hay algún sueño de un equipo Pro Tour en Venezuela a través de esta fundación? Soñar es gratis, ¿eh?
No, en este momento, el único ciclista en un equipo Team Pro es Jorge Luis Aular. Tenemos varios ciclistas en equipos continentales. Entiéndase, Leángel Linares, quien participa en el equipo Miranda Montagluti de Portugal. Franklin Chacón, Jürgen Ramírez en el equipo Gios Kiwi. Y como está Yeris, Francisco Peñuela y Denis Hernández. Y en el femenino.
Viendo tus fotos.
Qué bonita la foto de la Vuelta a Venezuela.
Aquí están.
Esa foto me encanta.
Pues yo creo que podemos aprovechar. Que podemos aprovechar para antes de que se nos vaya el wifi, que va genial ahora, para las preguntas y
terminar. No, vamos a ver las fotos de esta. Esto es en.
Esa es la Vuelta a Venezuela.
La Vuelta a Venezuela, ¿no? Vuelta a Venezuela, a ver. ¿La perdiste?
Sí, ahí quedé plata. Que actualmente.
Este es uno de los panamericanos, ¿no?
Sí, ese es panamericano.
Qué bueno.
Ahí estaba Gaviria, era el favorito. Ahí. Colombia decía, no, ya esa medalla tiene nombre. Gaviria no pierde hoy con nadie.
Pues perdió en ese caso. Te quería enseñar, porque teníamos aquí a tus pupilos, ya para terminar, que son los chicos del training, Miguel Ubeto.
Mario.
Hablas un poquito de ellos, que algunos de tus pupilos.
Sí, sí, sí. Todos son los pupilos. Todos están ahí en el staff de MU Training Plus.
Porque Orluis está aquí en España también.
Sí, en Caja Rural.
En el Caja. Se pasó. Vale, vale, vale. Que se me iban las preguntas. Perfecto, pues. Alfonso, ¿quieres que vayamos con las preguntas?
Claro, claro, para... porque mira, siempre que terminamos una entrevista, hacemos una serie de preguntas.
Chévere, chévere.
Entonces, quería haceros una pregunta de sí y no. Y se responde, tienes que responder rápido.
Seguro.
Son dos opciones, ¿vale? Tienes dos opciones para decir.
Perfecto. Para saber lo que prefieres.
Vale, ¿empiezo yo?
Sí.
Vale. ¿Comer o dormir?
Comer.
¿Bicicleta de carretera o bicicleta montaña?
Carretera.
¿Los frenos de disco o zapata?
Zapata.
¿Vatios o pulso?
Vatios.
¿Cuando paras a tomar algo, café o zumo?
Café.
¿En esa parada del café o zumo, dulce o salado, bollo o tostada?
Tostada,
vale. A la hora de entrenar, bueno, que allí con el clima tropical, ¿verano o invierno?
Verano, prefiero el calor.
Y el frío no.
¿El plato ovalado o redondo?
Ovalado, tengo Osimetric.
Bueno,
mira,
es la primera vez que nos responde ovalado.
Sí. ¿Venezuela o Guadalupe para competir?
Guadalupe.
¿Escalador o sprinter?
Sprinter.
Sprinter, que hay muchas victorias. Si tuvieras que elegir una de las tres grandes para competir.
Le Tour.
Y ahora, ¿ganar una etapa del Tour o ganar la Vuelta a Venezuela?
Wow. Oye, gana la Vuelta a Venezuela.
Wow. Ojo, Vuelta tirando para casa. Lo hemos visto en tu Instagram ahí, que siempre estás muy orgulloso de ser venezolano y eso mola.
Sí. Mira, les voy a enseñar los uniformes de mi fundación.
Sí, sí.
Yo hago unos lives como ustedes por Instagram. Este es el uniforme principal. Perdón, este.
Sí.
Fina Roa es nuestro patrocinante. Y es el nombre de mi fundación, Venezuela, País de Futuro.
Qué bueno.
Y este es el del equipo, porque son dos equipos. Entre sub-23 y élite, bueno, nos ha tocado que hacer dos equipos de 6 ciclistas. E incluso son más ciclistas, pero ya solamente pueden correr 12. los que no se ganan el puesto, lamentablemente, a la próxima carrera.
Joder. Claro, ha pasado lo mismo aquí en Europa con todas las fundaciones, las carreras y todo. Se han reducido los equipos.
Los mejores, bueno, son los que participan.
Joder, me da mucha rabia tener que terminar porque ahora te escuchamos perfectamente y se te ve perfecto, Miguel.
Oye, pero bueno, tenemos otra oportunidad. Yo seguro que lo importante es que siempre tenemos tiempo.
Siempre. Eso sí, hay que repetir, hacer otra con alguno de tus pupilos que tenemos por aquí y que estés tú presente.
Seguro, seguro que sí. A mí me gusta hacer muchas preguntas también.
Por eso, pues, la próxima vez, mira, quedamos en que la próxima yo directamente me traigo aquí a alguno de tus pupilos y hablamos con él y así tú también les preguntas a ellos qué tal por aquí en España y todo.
Genial, genial.
Y que bueno, se les vea también por allí en Venezuela el vídeo y todo para que más niños se animen a practicar el ciclismo.
Y cuando lo más importante, que sepas que estás invitado aquí a España, tienes casa en Madrid, que vive Luis, y en Granada, en Sierra Nevada, que es donde vivo yo.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente ustedes tienen casa en San Cristóbal y en Caracas.
San Cristóbal. Edwin me está engañando para ir allí, que quiere que vaya a la Vuelta a Táchira.
En San Cristóbal tienen casa, así que no se preocupen por eso. Y en Caracas yo lo busco.
Si nos busca un equipo para correr una vuelta, nos vamos con las bici.
También. O hacemos uno.
Pues bueno, Miguel, ha sido un placer. Yo lo primero, lo siento que estaba un poco enfermo, pero y perdonad a la gente que no ha estado viendo por la conexión, pero se te ve una persona que nos tiraríamos horas y horas hablando y sobre todo la ambición que tienes, la gana y de que no te rindas nunca.
Jamás, jamás. Tenemos que hacer otro live porque me dio el COVID y me gustaría compartir con eso porque fue duro, solo. Pero bueno, ya lo superamos. El mensaje que siempre trato de compartir es que no existen los imposibles, de que tus emociones solamente eres tú quien las debe controlar. Donde está tu energía, donde está tu foco, debe ir tu energía. Y siempre hacer las cosas de corazón. Cuando haces las cosas de corazón, con amor, con pasión, el resultado va a ser lo que esperas. Es una matemática simple. Y bueno, yo le doy gracias a papá Dios, a la vida, a mis padres, a ustedes por esta oportunidad de transmitirme mensaje.
El lema de la Fundación Contador es querer es poder.
Así mismo, querer es poder. Yo, otro de los mensajes que siempre doy que aplicamos en la Fundación es que solo vas rápido, pero en equipo y en familia vas más lejos.
Total. Además que es verdad. Pues quedamos en eso, Miguel, que tenemos que hacer otro directo juntos, ¿vale? Que nos cuente, lo podemos hacer por Instagram o por aquí también, que nos cuentes el tema del COVID, cómo lo has llevado. Y luego con alguno de tus pupilos, que ya que les tenemos por aquí, tendrás que verles.
Genial, genial. Bueno, Luis, Alfonso, gracias. Que papá Dios los bendiga. Excelente, excelente trabajo que están haciendo y es lo que importa en estos momentos, compartir, motivar a la gente, siempre inspirar y esa sonrisa que tienen, que siempre la tienen para todos lados.
Y pues quedamos gracias en la fundación, sabemos que tienen los rodillos, los rolos o los rodos, como lo llamáis allí.
Sí.
Las competiciones de Swift, estamos con Leo Chacón haciendo la Copa Momia Virtual, no sé si le conoces, triatleta olímpico. Estamos haciendo una copa con él, con eventos propios, 3 etapas. Así que cuando tengan los rodillos, estén invitados todos.
Ya tenemos 4 rodillos, lo que pasa es que todavía no han llegado a Venezuela.
Cuando
lleguen. Pero yo en lo que me pongo, aquí yo tengo el rodillo. En lo que esté en condiciones, te aviso. Mira, estoy listo.
Perfecto.
Por lo menos uno más. Ok.
Eso es.
Pues bueno, Miguel.
Gracias.
Un abrazo. Gracias a todos por vernos. Y esperemos que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal, ¿no?
Segundo atleta olímpico aquí, en el Giro Tour.
Sí, bueno.
Gracias.
Un abrazo, Miguel. Y cuídate.
Estamos en contacto. Abrazo y bendiciones. Thank you. Gracias.